is Pathfinder Sailor Man. Pathfinder Sailor Man. I'm strong to the finning, cause I eat snakes, and it's time to Pathfinder Sailor Man. I'm one of gazookas, which hates all palookas, but hates a neighbor and square of five bits, and I'm bottom, and always outruns them, but none of them gets nowhere. If anyone dares to risk me fist, it's pop and it's wham, understand? So keep the behavior that's
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mauricio Armado.
¿Qué hace con esa lata de espinacas?
Y bueno, la lata de espinaca, lógicamente, me la dio el que estaba cantando recién, ¿no? Popeye el marino, o Popeye the Sailor Man. Popeye, que decir básicamente, ojo, porque recordaremos que Popeye el marino es tuerto. Feo, flaquito y tuerto. O sea, lo que se dice, el último candidato a ser un ídolo de masas, un protagonista de historietas, pero lo cierto es que se trata, según los estudiosos del cómic, el primer superhéroe del cómic, porque a pesar de su aspecto gracioso, de no ser un dibujo realista como el de Superman, el de Batman, sería el primer personaje de historieta con poderes sobrenaturales utilizados en calidad de justicia, para impartir justicia, para como justiciero, digamos, que se presentó en el cómic estadounidense en ese momento. Por lo cual, como le ganó por 9 años a Superman, Popeye sería el primer superhéroe del cómic.
Ah, mire usted, el decano.
El decano de los... O sea, porque, a pesar de que son fechas que uno no puede estar recordando todo el tiempo, todas las fechas de todo lo que se cumple, el 17 de enero de 1929, Popeye llegó a la tira Timble Theater de Elsie Chrysler Segar. Llegó Popeye como personaje secundario. Esa tira en la cual era protagonizada por Olive Oil, que después sería Olivia, la novia de Popeye, el hermano de Olivia, Castor Oil, y Ham Gravy, que era el novio de Olivia. Y acá, por ejemplo, está la legendaria tira en la cual Popeye aparece por primera vez. Es algo diferente, el dibujo es un poco distinto al que conoce.
Mire, a ver.
Pero es ese es un marinero feo, y le pregunta Sam Gray le pregunta, ¿escucha usted, es un marinero? Y él, que está vestido de marinero, dice, ¿acaso le parezco un cowboy? Muy bien, está contratado. Bueno, y así comienza la participación de Popeye, un personaje secundario que no pretendía quizás durar más que algunas entregas de la tira diaria de que hacía Elsie Chrysler Segar, el creador de estos personajes, pero por medio de la precaria, sin duda, detección de las reacciones de la audiencia en aquel momento, de los lectores, ¿no? O sea, cómo harían los diarios para saber qué era lo que los lectores preferían. Uh-huh. Pero acá se los
libros. ¿Y arrancó en diario?
Arrancó en diario el 17 de enero de 1929, contratado como marinero para irse con los protagonistas hasta una isla. Pero, si bien al principio el autor no sintió ninguna necesidad de poner nada particular en ese nuevo personaje, en el viaje del regreso apareció la rudeza de Popeye, su milagrosa fuerza, su espíritu heroico, y el público reaccionó de inmediato. No hay que olvidarse que en aquellos años, cuando había tantos inmigrantes en Estados Unidos, gente que a menudo no dominaba el inglés y se le era más fácil leer dibujos con texto, o sea, había una gran cantidad de público adulto, no niños, que leían las historietas de los diarios. O sea, estas historietas de los diarios no eran para niñas. Popeye no fue pensado como un personaje infantil para nada. El tema es que Popeye, como tantos otros personajes de esa época, sufrió lo que fue la deprivación de su creador, porque Segar, su creador, falleció el 13 de octubre de 1938 a los 44 años de edad, y el personaje cayó en manos de otras personas que no supieron mantener ese curioso balance de contenidos adultos, de humor negro, sátira y demás, y digamos hicieron lo que tradicionalmente se hace con los personajes ya impuestos: se los infantiliza. Entonces dice, esto es para niños. Entonces, si yo sacara de acá...
Lo transformaron al personaje.
Sí, en forma quizás muy...
Infantilizaron.
Claro, y no es muy perceptible en principio, porque para los que consideran que los macaquitos son todos para niños, sí. Es de los que no creen en la existencia del cómic adulto, y los que creen que los cómics graciosos tienen que ser para niños. Si uno analiza los contenidos de esas primeras entregas de Popeye, no son nada infantiles. Incluso varias de las características de Popeye, varias de los puntos más clásicos, lo que se considera clásico de Popeye, uh-huh. En realidad no se deben tanto a la historieta tal cual era, sino a la transformación de Popeye en dibujo animado, algo que sucedió muy rápidamente por los estudios Fleischer que trabajaban para la Paramount. El personaje empezó a tener un éxito descomunal en los diarios, empezó a la página dominical, y entonces se pasó a hacer dibujos animados. Los Fleischer eran en ese momento creativamente unos estudios de dibujos animados que le competían muy fuerte a Disney, ¿no? Entonces, digamos, rápidamente llegó a esos cortos que a veces se ven mechados con los que se hicieron después de Popeye, que son muy antiguos, ¿no? Porque ya fueron hechos en los años 30, o sea que Popeye vivía todavía el creador cuando se hizo ese acuerdo. Son dibujos animados hechos con, por supuesto, cuadro por cuadro, dibujo por dibujo, con una animación que ya no existe más en cuanto a ese nivel de artesanal. Se veían en las fotos a todos los dibujantes por decenas en los escritorios haciendo de repente los dibujos para animar un guiño del protagonista, además. Pero son dibujos animados de una gran calidad. Los estudios Fleischer son legendarios por sus dibujos de Popeye, Superman y Betty Boop, que son todos dibujos animados definitivos.
Betty Boop la primera, ¿no?
Sí, claro, la única, digamos. Después no me hablen de Betty Boop. Pero lo cierto es que en los dibujos animados, como consecuencia de la necesidad de hacer un ciclo de dibujos, o sea, un esquema que fuera rápidamente comprensible, se acentuaron dos elementos que en las historietas aparecían mucho más diluidos, que eran, primero, el hecho de que Popeye comía espinaca cada vez que iba a realizar una demostración de fuerza, cosa que en las historietas no es así, si bien la espinaca está presente, por supuesto, y también el malvado Brutus o Bluto, el grandote con la barba negra, que es su enemigo en los dibujos animados, prácticamente en todos, en las historietas, en los cómics, era uno más. Había muchos otros enemigos, a menudo muchos más siniestros, más astutos y con componentes mágicos. En la historieta no era la fuerza física quizás lo que más empleaban los enemigos de Popeye, de ahí el prestigio de la tira, ¿no? O sea, la tira no era nada infantil, pero los dibujos animados acentuaron el ciclo. Popeye o Olivia haciendo alguna cosa, Brutus que se mete, ya sea para impedir que Popeye haga lo que planeaba o para apoderarse de Olivia.
Olivia siempre estuvo enamorada de Popeye.
Sí, sí, sí. Después de que Popeye tomó el liderazgo y se convirtió de personaje secundario en el protagonista de la tira, Olivia, que sabía lo que le convenía, se mantuvo fiel a Popeye durante todos esos años. Pero lo cierto es que, entonces,
aunque un poco coqueteaba con Brutus.
Ah, sí, claro. No, porque ella, lo que pasa es que usted vio, si usted la ve siempre, Brutus y muchos otros la han deslumbrado. Pero después, cuando la cosa se complica y ve que Popeye gana, aparece para decir Popeye, en fin. Pero lo cierto es que los dibujos animados son: Popeye sale a rescatar a su novia, al principio fracasa porque Brutus lo derrota, y después acude a la espinaca y consigue la victoria final. Con ese simple esquema se hicieron varios dibujos animados en aquellos años 30, que son obras maestras de la animación hoy por la técnica que se usó, por la delicadeza de los cuadros como fueron pintados y los colores. Realmente, estudios que en su momento eran pioneros, pero después perdieron la batalla contra los más eficaces desde el punto de vista comercial, no artístico, estudios Disney, pero que dejaron a Popeye impuesto en el ojo popular, más bien como el Popeye de los dibujos animados. O sea, quedó más esa fórmula que la que realmente lo llevó al pináculo, que fue la más compleja y oscura, tal vez, de las historietas.
Bueno, volvemos con este Popeye, este superhéroe de historieta que tú decías, Carlos Di Lorenzo, está cumpliendo 80 años y bien merece el título de decano.
De los superhéroes. Y tiene, yo había dicho que tenía dos características que lo distinguían. Una es esa, que es considerado el primer superhéroe del género cómics. Pero también es el primer personaje surgido de la narrativa gráfica que fue inmortalizado en una escultura pública cuando en Estados Unidos se erigió una estatua en su homenaje por haber contribuido a aumentar el consumo de espinacas en su país.
Ah, sí, fue, mira.
Lo cierto es que, aparte tiene también un récord que protagonizó más de 600 hasta la fecha dibujos animados, y además tiene la, no sé, depende de la simpatía que despierte este actor, pero hace unos añitos ya,
sí,
llegó al cine y fue encarnado por Robin Williams.
Tiene razón.
Robin Williams hizo, incluso estuve mirando los titulares de época de los diarios, que decían, Mork se pasa a Popeye. Porque Robin Williams pasó...
Había protagonizado...
No, estaba en eso.
Ah, estaba, era
sí, Morky Mindy en ese momento. Estamos hablando de principios de los 80.
Claro.
Estaba en época,
claro,
de Morky Mindy. Entonces, no estaba mal este Robin Williams como Popeye. La película tenía su ambientación, sus cuidados. Fue hecha como una película de primera categoría, ¿no? O sea, no se vayan a pensar que fue hecho como una... Lo dirigió Robert Altman, ¿eh?
Ah.
Y el guionista fue Jules Pfeiffer. Y Olivia fue interpretada por Shelley Duvall, la actriz que en ese momento es la coprotagonista de Jack Nicholson en El Resplandor, por decir algo. Entonces, no podemos decir que Popeye no tuvo las garantías del caso para llegar al cine en la pantalla grande, con todas las condiciones de la película. Yo la vi en su momento, se quedó un poco a mitad de camino, ¿no? O sea, no era ni demasiado divertido. Una vez que pasaba el deslumbramiento de ver ese mundo de personajes que uno siempre había visto dibujados o dibujos animados, en fin, personificados con actores, no se daba tanto la magia, ¿no? O sea, hay algo ahí que no se daba. Era un poco anticipar, si la sacáramos del género de superhéroes, la manía que vendría años después, cuando varios personajes de los cómics pasaron al cine, ¿no? Cosa que ahora con los superhéroes, con la campaña de la compañía Marvel por pasar a todos los superhéroes al cine, ahora ha invadido todo. Pero bueno,
bien,
volviendo a Popeye. Bueno,
y para ir cerrando, dilo.
Sí. Volvemos a Popeye y cerramos. Popeye es un, por supuesto, además es un noviazgo estable con Olivia, uno de los personajes más queridos. Es alguien que tiene un nombre que es muy, suena por otros motivos a los uruguayos. Su compañero, Wimpy, que saben que fue el seudónimo de un conocido humorista uruguayo, pero Wimpy, o Pilón, como se tradujo en español, llegó a la tira en 1931, dos años después de la erupción de Popeye, llegó como... el eterno amigo del marinero, su contracara, gordo, miedoso, con su típico sombrerito y su inagotable pasión por las hamburguesas, que constituyen la razón de su existencia, un individuo que sostiene, políticamente incorrecto, Wimpy, sostiene que el trabajo cansa, que lo haga otro, vive de manguear, con lo cual, sin duda, debe haber caído muy simpático por estos lados, y bueno, parece a punto de traicionar a Popeye, pero al final siempre se alinea, igual que Olivia, ¿no? La traiciona así. Y bueno, lo cierto es que estos personajes... Popeye, Coco Liso, en fin, la villana de la bruja del mar, de Popeye, marcan una fauna que increíblemente ha conseguido subsistir hasta la fecha. Por eso es que Popeye hoy por hoy se sigue dibujando y por lo tanto podemos hablar de que el marinero goza de buena salud. Y de alguna forma implícita está recomendando, y explícita también, está recomendando el consumo de espinacas.